Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Compás de espera en la crisis de Ucrania. Los responsables de asuntos exteriores de los países de la Unión Europea siguen reunidos en Bruselas y esta tarde van a mantener una reunión telemática con el secretario de Estado estadounidense, con Anthony Blinken, para tratar de mantener una respuesta conjunta frente a la amenaza de Rusia. Aparte del refuerzo militar de la OTAN y el envío también de armamento a Ucrania por parte de Estados Unidos, lo que hay encima de la mesa de Bruselas son sobre todo importantes sanciones económicas de aplicación además inmediata. Y es que la economía es una derivada de este conflicto que puede ser también una herramienta muy disuasoria, sobre todo si Rusia acaba aislada en el sistema financiero internacional y se limita también el juego en el mercado del gas. Esta materia prima es una de las principales fuentes de ingresos del Estado ruso, sobre todo el negocio con Alemania y en general los países del norte de Europa. Una de las herramientas de presión de Putin durante estos años ha sido precisamente regular el grifo del gas y prescindir del gasoducto que atraviesa Ucrania para no tener que pagar al Estado ucraniano por atravesar su territorio. Para hacerlo, Putin ha construido otro gasoducto, concretamente el Nord Stream 2, para dar gas directamente a Alemania y prescindir así de Ucrania. Sin embargo, el gobierno alemán está retrasando la puesta en marcha de esta instalación a sabiendas que puede ser un elemento de presión hacia Moscú. Es una política que ahora mismo cuenta con el visto bueno de los Estados Unidos, que a su vez negocia con Emiratos Árabes, pues una vía alternativa también de suministro para Europa. En fin, que así de complicado y rocambolesca realmente es la geopolítica. Todo esto puede afectar a España, porque el mercado del gas se verá afectado a escala internacional. Para España, Rusia no es un país prioritario en la importación de esta materia prima. En España dependemos más de Argelia, especialmente de Argelia, pero en una situación de crisis internacional, si uno de los productores principales acaba fuera del mercado, pues eso limita la oferta y, por tanto, se traduce en un aumento de precios. Al final, un conflicto así no es bueno para nadie, tampoco para nuestros bolsillos. En cuanto a España, comercialmente, pues ha tenido un volumen de negocio con Ucrania que ha rondado los 600 millones de euros en 2021. Tradicionalmente, las importaciones desde Ucrania se han centrado sobre todo en cereales y también en aceite de girasol. Sí que hay más negocio con Rusia, aunque solo sea porque su extensión es muchísimo mayor y porque tiene un mercado de 146 millones de clientes potenciales. Ahora bien, ha sido siempre una relación comercial muy limitada por las continuas trabas comerciales entre la Unión Europea y Moscú a la hora de alcanzar acuerdos comerciales. En 2020, España era el país 19 en la lista de suministradores de productos a Rusia. El negocio entre ambos países rondó ese año los 1.900 millones de euros. Eso sí, hay que recordar que fue el año de la pandemia. Por regla general, de Rusia traemos hidrocarburos, que suponen más del 80% de todo lo que importamos, y desde España enviamos al mercado ruso, sobre todo, maquinaria, prendas de vestir y también automóviles. Otra cosa es el turismo, ese gran invento, donde España sí que ha recibido una nutrida representación de ciudadanos rusos. En 2019 se alcanzó el récord, más de 1.300.000 ciudadanos rusos y además con un alto poder adquisitivo. Pues así viene el día, un día en el que hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues Pilar, es una de las noticias sin duda de la jornada en este lunes, separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Ambos han decidido de común acuerdo interrumpir su relación matrimonial después de que la pasada semana se conociera el vínculo del exduque de Palma con otra mujer. Según aseguran ambos en un comunicado, el compromiso con sus cuatro hijos permanece intacto. Mientras tanto, el agua de las capitales españolas confirma que la presencia del COVID en nuestro país sigue descendiendo, como demuestran las aguas residuales en ciudades como Madrid, Valladolid, La Coruña o Sevilla. Lo han contado en Herrera en COPE los propios técnicos y especialistas de aguas en estas capitales.
Se ha consolidado un cambio de tendencia y después de una subida bastante importante, ahora tenemos más o menos con la misma pendiente de subida, tenemos una pendiente de bajada.
La mayoría de las plantas prima Omicron
y prácticamente ya no se detecta la variable Delta.
Además de los contagios, está bajando también la positividad y parecen estabilizarse los ingresos hospitalarios, como refleja el informe COPE de este lunes sobre la situación actual de la pandemia en esta sexta ola. Y Madrid ha presentado hoy las 80 medidas del nuevo plan autonómico para fomentar la natalidad. Está dotado con más de 4.000 millones de euros con la intención de revertir la caída de nacimientos y dar incentivos a las familias durante los próximos 5 años. Entre otros, deducciones de hasta 2.100 euros en el IRPF por nacimiento o adopción durante 3 años, o tarifa plana para las mujeres autónomas que se reincorporan tras ser madres. Y en lo que va de año ya han sido rescatadas casi 1.900 personas que intentaban llegar en patera a las Islas Canarias. En las últimas horas han sido otras 3 embarcaciones con 130 personas a bordo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Movimientos en el mercado invernal del fútbol.
Estamos a una semana de que se cierre el mercado y se aceleran las negociaciones en el Atlético de Madrid. Reinildo Mandaba, lateral zurdo del Lille, viaja a Madrid para pasar reconocimiento médico e incorporarse al club rojiblanco. En el Sevilla, informa Deportes Cope Sevilla que los agentes de Diego Carlos están en la ciudad hispalense para negociar su salida. El equipo más interesado es el Newcastle. Y en el Valencia, noticia de Deportes Cope Valencia, el club está a punto de hacer oficial la llegada del central del Basilea, Comer. En segunda, ha informado la Unión Deportiva Las Palmas que García Pimienta es nuevo entrenador. Y 2 citas en Australia, Rafael Nadal juega partido de cuartos contra Shapovalov esta madrugada, no antes de las 4. Y en balonmano, en el europeo, España se juega mañana contra Polonia, su clasificación para semifinales a las 3:30 de la tarde. Nos vale el empate.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El mundo entero está pendiente de una carta con el sello de la Casa Blanca. Del contenido de ese documento, que vamos a conocer esta semana, puede depender que comience o no una guerra en el este de Europa. Y es que, según el compromiso alcanzado entre Estados Unidos y Rusia, antes del próximo viernes, el gobierno de Joe Biden tendrá que contestar por escrito a las peticiones que ha hecho Vladimir Putin para que se rebaje así la tensión en Ucrania. Peticiones de Putin que básicamente son 2. Primero, Moscú exige que sus vecinos ucranianos no entren en la OTAN. Pero hay más. Putin está aprovechando toda esta situación para exigir también que la OTAN retire además fuerzas de otros países cercanos como Rumanía o Bulgaria. Con esto lo que hace el presidente ruso es intentar mantener, digamos, un cinturón de seguridad a su alrededor, un área más o menos de influencia rusa. Es como si tú intentas evitar que el vecino de la casa de al lado construya más plantas para que no te haga sombra. Pero el problema es que, claro, los vecinos, en este caso Ucrania, es que puede tomar sus propias decisiones. No está haciendo nada ilegal. Y Putin, sin embargo, responde con amenazas. Por eso, entre 100.000 y 150.000 soldados rusos siguen desplegados en este momento en la frontera con Ucrania, como medida de presión. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ante estas exigencias? ¿Se va a plegar y va a ordenar la retirada de fuerzas de la OTAN para que Putin no invada Ucrania y no haya guerra? ¿O Biden está dispuesto a entrar en ese conflicto? Bueno, no lo sabemos, pero ha habido en las últimas horas un movimiento bastante llamativo. Estados Unidos ya ha ordenado la salida de su personal diplomático de Ucrania, cosa que también ha hecho, por cierto, el Reino Unido. Así que una de dos: o Estados Unidos está anticipando que el choque militar es inevitable, o bien está presionando a Moscú para que Putin vea que las cosas van en serio y se replantee si de verdad le interesa que haya un conflicto armado. Y en medio de este tablero de juego, pues tenemos también a la Unión Europea en Bruselas. José Luis, consejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues claro, allí en Bruselas los países europeos también están intentando pintar algo en toda esta situación, porque para algo Europa es el escenario de esta disputa, pero aquí cada país va por su cuenta, ¿verdad?
Efectivamente, además en esta crisis es importante recordar el papel de segundón en el que ha quedado la Unión Europea. En Bruselas siempre se ha repetido que la seguridad en Europa depende de la seguridad en Ucrania. De todas formas, hemos podido ver cómo en las últimas conversaciones con Rusia solo han participado Estados Unidos y la OTAN, dejando en un margen a la Unión Europea. Además, efectivamente, como dices, Pilar, hay una enorme división en estos momentos. Países como Francia y Alemania, que dependen del gas ruso, apuestan por hablar directamente con el régimen de Vladimir Putin. Por otro lado, están los países bálticos y del este de Europa, antiguas repúblicas soviéticas que vuelven a temer la fuerza del enemigo ruso en sus carnes. Los ministros de Exteriores siguen reunidos en este edificio del barrio europeo en el que me encuentro. Se apuesta por la unidad, pero vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente.
Es llamativo además que hoy se hayan reunido los ministros de Exteriores de la Unión Europea y lo hayan hecho para escuchar a quien tiene la última palabra, que al final es Estados Unidos.
Efectivamente, es que todo va a depender, Pilar, de lo que hagan los Estados Unidos. Además, su secretario de Estado va a explicar, como decías anteriormente esta tarde, cómo fueron las conversaciones con Rusia la semana pasada. Aumenta, de todas formas, la preocupación en estos momentos. Tanto es así que en Estados Unidos ya están retirando a su personal diplomático de Ucrania, una decisión que, por cierto, por el momento, Europa no considera.
La estela de Estados Unidos, de momento el Reino Unido. Bueno, pues la baza de la Unión Europea sería imponer sanciones a Rusia, restringir la compra de gas de Rusia o sacar a los rusos también del sistema interbancario SWIFT, que dejaría prácticamente aislado al aparato financiero del país, como ya se ha hecho con Irán. Veremos. Consejero, gracias. Seguiremos pendientes.
Un abrazo. Gracias, Pilar. Un abrazo.
Pues aquí en España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido comparecer mañana en el Congreso para explicar la situación y, sobre todo, la posición de España. Defensa podría enviar en febrero 4 aviones, 4 cazas a la zona de Bulgaria, esa misma zona en la que Rusia exige precisamente que no haya presencia de tropas de la OTAN como son las nuestras. Y además, hoy mismo, la fragata Blas de Lezo continúa su viaje hacia el Mar Negro tras hacer escala en Rota. Así que esta misma semana otros 200 militares españoles se van a sumar también a esa presencia de la OTAN en esa misma zona. Este envío de refuerzos militares a nuestros aliados ya sabes que ha despertado la crítica de Podemos. Según ha podido saber COPE, Pedro Sánchez va a optar por dejar pasar el malestar de sus socios de gobierno siempre y cuando las críticas no lleguen al Consejo de Ministros. Y mientras, el líder de la oposición, Pablo Casado, pues tendía la mano esta mañana en Herrera en COPE.
El Partido Popular es un partido de Estado y apoya al gobierno sus obligaciones en el marco de la OTAN. Lo único que le pedimos es que informe al Parlamento, si es posible el presidente del gobierno al pleno, y que se aclaren en el gobierno, porque escuchar a Pablo Iglesias arremeter contra la ministra de Defensa y ver ahora todos los anti-OTAN y los del no a la guerra callados, preocupa. O ver a un presidente del gobierno que hace apenas unos años decía que había que suprimir el Ministerio de Defensa porque no valía para nada.
Dicho lo cual, Casado añadía en esa entrevista, que por cierto puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es, pues decía que Pedro Sánchez y él llevan 1 año y medio sin ningún contacto formal. Bueno, y si buscas empleo o buscas también formación para ampliar conocimientos, no pierdas detalle, porque en los últimos meses el ritmo de recuperación del empleo en las empresas de nuevas tecnologías ha doblado al del resto de sectores, hasta el punto que el 50% de los nuevos puestos de trabajo que se están creando ahora mismo están relacionados con estos sectores, con lo tecnológico y con lo digital. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Es que ni siquiera se están cubriendo las necesidades en muchas de estas empresas porque faltan especialistas.
Así es. Fíjate que el 64% de las grandes empresas y el 56% de las pequeñas y medianas afirman ahora mismo que están teniendo dificultades para cubrir puestos de profesionales en tecnologías digitales. El perfil de las empresas está claro que ha cambiado. La digitalización es imprescindible para el desarrollo empresarial y es prioritario contar en las plantillas con estos profesionales. Lo sabe bien Ismael. Él tiene 26 años, terminó hace 2 un grado superior de informática, se especializó en ciberseguridad y ya se ha podido independizar.
Después de terminar informática en grado superior, me especialicé en ciberseguridad y nada más terminar las prácticas me hicieron un contrato fijo. Ahora, después de esos 2 añitos, me ha llegado 2 ofertas para otras 2 empresas y las condiciones eran mejores.
7 de cada 10 directivos de importantes compañías prevén duplicar estos puestos de aquí a 2025, es decir, en 3 años.
Y hacen falta sobre todo expertos, Susana, en ciberseguridad, porque el año pasado los ataques informáticos contra empresas para robar datos crecieron una barbaridad, un 93%.
Claro, por eso se calcula que se van a necesitar 30.000 expertos en ciberseguridad. Pero también dentro de este nuevo panorama empresarial se están demandando, por ejemplo, desarrolladores de software. Ellos son quienes crean las aplicaciones informáticas que todos utilizamos. O diseñador gráfico, hacen y diseñan las páginas web. También especialistas en cloud computing o lo que son los especialistas en la nube, así como expertos en Big Data que analizan y traducen la gran cantidad de datos que generan las tecnologías de la información. En definitiva, Pilar, son informáticos y van desde un grado de formación profesional hasta una ingeniería informática, pero también hay matemáticos, profesionales del marketing, eso sí, con especialización en estos conocimientos tecnológicos.
Bueno, pues se necesitan expertos en ciberseguridad, analistas también de datos, programadores o diseñadores de webs, pero falta en muchos casos la formación y los conocimientos. Y 12 días dura ya la desaparición de Esther López, la mujer de 35 años de la que no se ha vuelto a saber nada tras pasar una tarde de bares con varios amigos en Traspinedo, en Valladolid. Todas las hipótesis están en este momento abiertas, aunque su desaparición esta vez no ha sido voluntaria como en ocasiones anteriores. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se ha registrado la casa de un sospechoso que está ya detenido, una casa que está muy cerca, precisamente, del último lugar en el que vieron a Esther. ¿Hay alguna pista?
Las más de 8 horas de búsqueda de ayer han dado poco de sí, pero el trabajo del equipo central de inspecciones oculares no es un mero registro. Suelo, tuberías, paredes, se desmonta la vivienda si fuera necesario. Los agentes han detenido al inquilino de unos 40 y tantos años, como tú decías. La última persona que vio a Esther, a juicio de los investigadores, vive a metros del cruce en el que Esther se bajó a medianoche del coche de uno de sus amigos. El estudio del espacio radioeléctrico posiciona el teléfono de la mujer por última vez en ese punto. El arrestado, Ramón, no tiene coartada, nos dicen medios al tanto de las pesquisas. No dice toda la verdad e incluso pudo llegar a mentir. Los testigos más directos, los amigos de la desaparecida, con los que compartió esa tarde-noche de bares y copas, sí tienen coartada. Francisco Javier Fernández, alcalde de Traspinedo.
Ellos le han contado todo lo que saben, hasta donde sepan, y han colaborado tanto en las batidas, como me consta que han declarado cuando se les ha llamado, o sea que no se puede poner nadie la mano en el fuego, pero es lo que han hecho, han colaborado, vamos.
La Guardia Civil cree que Esther pudo terminar en casa de Ramón después de que nadie la acompañara a Valladolid pasada ya esa medianoche.
Esa casa, Juan, además está muy cerca del río Duero y de un canal en el que ahora mismo se centran todos los esfuerzos de los investigadores. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
12 días sin noticias de Esther, a la que se sigue buscando intensamente.
El segundo paso era
en Valladolid. La inteligencia artificial está ganando terreno a los humanos en el campo de las competiciones deportivas. Tenemos el ojo de halcón en tenis, la foto finish en las carreras, el VAR también, que resulta fundamental en el fútbol. Bueno, pues ahora la Federación Internacional de Gimnasia está estudiando sustituir a los jueces por robots que puntúen los ejercicios de una manera totalmente objetiva. De esto nos van a hablar hoy nuestros compañeros de la tarde, Pilar Cisneros.
Hola, Pilar. Pues sí, fíjate, la Federación de Gimnasia pretende que el sistema 3D, que ya se utiliza como asistencia a los jueces, se convierta en el árbitro único de los ejercicios, dejando a un lado al juez humano en un futuro no muy lejano. Se trata de eliminar valoraciones subjetivas y que todo obedezca a unas tablas de valoración iguales para todos los gimnastas. Pero claro, la pregunta es, ¿se puede eliminar el elemento emocional en la gimnasia artística o en otros deportes? Pues fíjate que se lo hemos preguntado a la voz que nos ha acompañado en todos los ejercicios de gimnasia en las últimas 9 Olimpiadas, a Paloma del Río.
Hay algo que creo que nunca, nunca, nunca va a poder sustituir al ser humano, un robot, que es en la parte emocional, en la parte de sentimiento que ese deportista te está generando a la hora de hacer su competición, bien de patinaje, de gimnasia, de natación sincronizada, de saltos de trampolín, en fin, aquellos en donde hay un componente emocional que un robot creo que nunca va a poder hacer bien.
Bueno, pues esta tarde vamos a hablar con Paloma del Río de todo esto, que escucharla es como volver a ver los ejercicios de gimnasia que tanto tiempo hemos visto, ¿verdad?
Se lo habéis preguntado a la persona que más sabe de gimnasia.
Sí, desde luego que sí.
Es una máquina, Paloma del Río. Yo soy muy fan y además es amiga.
Qué bien.
Os escuchamos a partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
4.800 millones de euros y 80 medidas. Es el plan de ayuda a la natalidad anunciado por la Comunidad de Madrid para intentar atajar la caída en picado del número de nacimientos de niños en la región. Este plan, te recuerdo, ya tiene en marcha alguna de estas medidas, como por ejemplo el cheque bebé de 500 euros durante 24 meses para las mamás de menos de 35 años que hayan dado a luz desde el pasado 1 de enero. Pero Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Te estamos contando en COPE desde esta mañana pues alguna medida más de este plan y también novedades.
Pues empezando por las novedades, te cuento que para optar a ese cheque bebé del que ya se han beneficiado 1.000 madres, se ha reducido el tiempo que hay que estar empadronado en Madrid, que pasa de 10 años a 5 años. Pero hay más novedades, sobre todo en lo que concierne a ayudas fiscales. Habrá deducciones por nacimiento o adopción de hasta 2.100 euros. Además, se crean tres nuevas deducciones por intereses de préstamos para la adquisición de una vivienda a los menores de 30 años, por la compra de una vivienda motivada por el nacimiento o adopción de hijos, por convertirse en familia numerosa o aquellos con dos hijos pero con ingresos reducidos. Esas deducciones se mantendrán durante 3 años. En el caso de las familias numerosas, tendrán una bonificación del tramo autonómico del IRPF del 100% en el caso de las familias numerosas de categoría especial y del 50% para aquellas de categoría normal. El límite máximo será de 12.000 euros si se trata de una declaración individual y de 24.000 si se trata de una declaración conjunta. Habrá más flexibilidad a la hora de acceder a un tratamiento de reproducción asistida, se fomentará el teletrabajo y habrá incentivos para la contratación de empleadas del hogar para conciliar la vida laboral y familiar. En total, son 80 medidas para fomentar la natalidad. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta regional.
La llamada sociedad del bienestar tiene un grave problema demográfico que, si no revierte a tiempo, provocará muchos daños a corto y a largo plazo. Cada vez hay menos hermanos, menos primos, menos nietos, los mayores están más solos, además viviremos más años y el crecimiento económico será cada vez más complicado, por no hablar del sostenimiento de los servicios públicos y las economías domésticas.
Y es que, como contábamos, pues el número de nacimientos en la comunidad lleva descendiendo, Belén, de manera continuada desde 1976.
Y tanto, Pilar, y para que nos hagamos una idea, hemos pasado de una tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos por cada 100.000 habitantes, del 21,73% en ese año, en 1976, y ahora estamos en el 7,75%. Nunca hemos tenido una tasa tan baja. Además, también baja el número de hijos por mujer, que se sitúa en 1,16 frente a los 2,93 del año 76. Y un dato curioso, en toda la serie, es decir, desde 1941, podemos ver cómo nacen al menos en Madrid muchos más niños, varones, que niñas.
Y claro, Belén, este descenso continuado de la natalidad pues ha afectado lógicamente a empresas y sectores que se dedican a todo lo relacionado con los bebés.
Sí, es lo que le ocurre a Jorge, que tiene una tienda dedicada al mundo del bebé, cochecitos, tronas, cunas o mobiliario infantil. Dice que ha notado mucho el bajón, sobre todo en los 3 últimos años. Pocos clientes y los que llegan bastante mayores. Una bajada de la natalidad que se ha acentuado todavía más con la pandemia.
El perfil al final, sobre todo de edades, están en torno de 35-40, la gran mayoría, luego hay de todo, pero sí que la gran mayoría son de 35-40, es lo que más se ve y en todos estos años, estos últimos años ha sido así. Y sí que es verdad que estos 3 últimos años sí que se ha notado muchísimo el bajón, mucho.
La verdad es que los últimos datos de los que disponemos son del 2020, es decir, niños que han sido concebidos, la mayoría en el 2019. Si ya han sido bajos por la pandemia, los del 2021 se presentan pues todavía peores.
Gracias, Belén. Todo esto en un inicio de semana de muchas nubes, pero de menos frío que la semana pasada en Madrid. De hecho, las máximas van a llegar esta tarde a los 10 grados y las mínimas suben hasta los 4. Va a hacer menos frío también esta noche. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 8 grados. Y a las 2 y casi 25 minutos de la tarde, lo que toca es saber la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación atípica. Las carreteras madrileñas no van a encontrar complicaciones en ninguno de los accesos a la capital, ni tampoco en las carreteras de circunvalación M40 y M50. Así que solo nos queda insistir en nuestra recomendación. A pesar de esta normalidad, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
Y enseguida te cuento una sentencia pionera contra un tendido eléctrico madrileño que ha causado la muerte a decenas de aves.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La sentencia de la que hablamos ahora es histórica. Es la primera de este tipo en España. Un propietario de una finca en la localidad madrileña de Valdepiélagos ha sido condenado a 4 meses de cárcel y a indemnizar a la Comunidad de Madrid tras hacer caso omiso a reparar un tendido eléctrico peligroso para las aves. La ley obliga a dueños de terrenos a adecuar estas instalaciones que pueden matar a decenas de aves e incluso provocar también incendios. Luis Rafael.
Se trata de algo desconocido, pero que no exime de su cumplimiento. La normativa obliga a los propietarios de fincas, o en su caso a las compañías eléctricas, a adaptar las torretas peligrosas para las aves. Lo explica la sargento Ana Prieto, de la jefatura del Seprona.
Si bien el 90% de las líneas y de los tendidos pertenece a empresas de distribución de electricidad, una persona puede gestionar una acometida. Y en este caso la responsabilidad del cumplimiento de la legislación vigente sería suya. No solo además en lo referente a la parte aérea del tendido, sino que también lo referencia a la masa vegetal que rodea esas torres y esos cables de distribución para evitar posibles incendios.
La electrocución es la primera causa de mortandad para las aves, además del riesgo de incendio forestal cuando caen al suelo. Solo el año pasado, 33.000 rapaces como águilas o cigüeñas murieron en toda España.
Cuando encuentran algún tipo de cadáver o restos de ave cercano a esas líneas eléctricas, bueno, que nos llamen, ¿no? Y acudiremos a la mayor brevedad para poder recogerlo de la mejor manera posible.
Durante el año pasado se presentaron 12 denuncias, aunque la mayoría suele saldarse con una sanción administrativa.
Y la Archidiócesis de Madrid ha dado a conocer el balance de su proyecto Repara, en el que se apoya a víctimas de abusos y a sus familias. Durante el pasado año se atendieron a 72 víctimas directas, 11 hombres y 61 mujeres y a 31 familiares, 3 veces más que en 2020. Si nos centramos en esos 72 casos de primer orden, víctimas directas, 49 hacen referencia a abusos sexuales en diferentes ámbitos. Los otros 23, abusos de autoridad y de conciencia en el ámbito religioso. Además, a lo largo del año, Repara ha acompañado de modo terapéutico a 5 personas agresoras y ha efectuado más de 80 intervenciones puntuales o asesoramiento, sobre todo a través del teléfono y de email. En total, en 2021 se dieron 700 sesiones de atención psicológica y escucha frente a las 400 del año anterior.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y Y más cosas. Nuevas detenciones en el conocido como Clan de las Top Models, la banda de chicas de Europa del Este dedicada a robar en pisos a los cuales acuden vestidas con ropa y bolsos caros para no llamar la atención. Han sido arrestadas otras tres. Una mujer de 31 años, de Macedonia, una serbia de 25 y una italiana de 19 años. Un testigo alertó a la Policía Nacional tras comprobar que estas tres mujeres forzaban el portal del edificio de la calle Monteleón en el barrio de Chamberí. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que todo el mundo sigue mirando a lo que pasa en la frontera entre Rusia y Ucrania. Bruselas está siendo el escenario en el que se reúnen los ministros europeos de Exteriores, una reunión a la que se va a sumar el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, por vía telemática. Blinken es la pieza más importante ahora mismo en el tablero diplomático. Es el hombre que el viernes mantenía un encuentro en Ginebra con el ruso Sergei Lavrov, porque esto es así. Aunque este conflicto afecte a territorio europeo, Rusia, con quien va a negociar y dialogar, es con Estados Unidos, no con Bruselas. Lavrov ya dejó claro el pasado viernes el desdén de Rusia por la Unión Europea. Pese a ello, Bruselas busca su sitio en este conflicto y junto a Blinken establecer una coordinación transatlántica. De momento, Moscú niega que esté preparando una invasión de Ucrania, pero exige garantías de que la OTAN no se va a extender hacia el este y además de que Ucrania no va a entrar precisamente en la Alianza Atlántica. En Estados Unidos no se fían un pelo, no descartan que los rusos entren en Ucrania y por eso han ordenado ya la evacuación de su personal no esencial de territorio ucraniano y ha pedido también a todos sus ciudadanos que salgan cuanto antes del país. Siguiendo esta estela, el Reino Unido ha anunciado también esta mañana la retirada de parte del personal de su embajada en Kiev. La Unión Europea por el momento se desmarca y mantiene sus funcionarios en el país, pero sí está trabajando ya en una batería de sanciones económicas que se harían efectivas en el momento en el que Moscú amenazara la integridad de las fronteras de Ucrania. Allí continúan 100.000 militares rusos, entre 100.000 exactamente y 150.000, que, hombre, para un partido de fútbol no han sido convocados. Es decir, su mera presencia ya supone todo un desafío, por mucho que desde Moscú nieguen que su intención sea la de invadir Ucrania. De momento, en Bruselas no revelan sus cartas, aunque fuentes conocedoras de la negociación aseguran que si se desata el peor escenario, la Unión Europea respondería de forma firme. Estamos hablando, claro, de la situación más importante de seguridad en Europa desde el fin de la Guerra Fría. Entre las opciones que se debaten se encuentran restricciones a las exportaciones, incluidas las del gas, limitaciones también al intercambio comercial o la desconexión de Rusia del sistema interbancario SWIFT, que dejaría prácticamente aislado al aparato financiero del país. Este último movimiento solo se ha aplicado a Irán. Todos apuestan por la vía diplomática, pero al mismo tiempo desde Bruselas, la OTAN y también Estados Unidos se preparan ya para lo que pueda pasar. ¿Y cómo se está viviendo esta crisis en el país, en Ucrania? Pues llama bastante la atención lo que nos cuentan los españoles que residen allí. Españoles como Arturo y Ricardo, que hablan de absoluta tranquilidad.
Y la verdad que tranquilo, siempre y cuando no leamos las noticias que vienen desde España, que son más preocupantes. Desde aquí tenemos una sensación de tranquilidad y esperemos que todo termine bien, claro.
Aquí la vida normal sigue como siempre. Yo creo que la gente está resignada ya, porque aquí ha pasado de todo y esto es una parte más de todo lo que ha habido aquí. De hecho, en las zonas del este el conflicto lleva ya desde el año 2014 y aquí en Kiev prácticamente no se nota.
Pues cuentan que después de lo que pasó precisamente en 2014, en Ucrania ya están acostumbrados a las tensiones y crisis con Rusia y esperan que la presencia militar en la frontera, más que una amenaza real, sea un nuevo farol del presidente Putin. Pues así viene el día, un día que tiene otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Y comenzamos por ese comunicado en el que la infanta doña Cristina e Iñaki Urdangarín han anunciado el fin de su relación matrimonial.
Sí, ha sido después de que la semana pasada se conociera el vínculo del ex duque de Palma con otra mujer. Según aseguran ambos en ese comunicado, el compromiso con sus cuatro hijos, dicen, permanece intacto.
Más de 24 años de matrimonio marcados sin duda por el caso Noos. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues si alguien se había aferrado contra viento y marea a este matrimonio, había sido sin duda la infanta Cristina, que llevaba más de una década tratando de evitar la separación hoy anunciada. Los rumores de constantes infidelidades por parte de Urdangarín, suficientes para desgastar cualquier matrimonio, se suma el momento más crítico y también el de mayor presión para la hermana del rey, que fue en efecto el caso Noos, por el que ella misma se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados y que llevó a su marido a la cárcel, con el consiguiente impacto para la monarquía, tanto en la última etapa del rey Juan Carlos como en el inicio del reinado de Felipe VI. Nada más llegar al trono, el actual jefe del Estado la situó fuera de la familia real, limitada a sus padres y a sus dos hijas, y un año después le revocó el ducado de Palma. Pero todavía hoy la infanta Cristina sigue ocupando el sexto lugar en la línea de sucesión al trono, un derecho personal al que nunca ha querido renunciar. Hace un año que, al concederle el tercer grado a Iñaki Urdangarín, él decidió instalarse en Vitoria, mientras que la infanta permaneció en Ginebra, donde vive con su hija Irene. Fue una primera separación a la que ha seguido la definitiva.
Gracias, Carmen. Y además, noticia también destacada, es el nuevo informe del Consejo General del Poder Judicial en contra de la ley de vivienda del Gobierno, Ángel.
Sí, un informe al que ha tenido acceso la cadena COPE y que recuerda al Gobierno que la vivienda es competencia de las comunidades autónomas. El Consejo ya tumbó un primer informe elaborado por el vocal Álvaro Cuesta, que era favorable al Ejecutivo. Este informe no es vinculante, pero sí preceptivo, lo que significa que el Gobierno no puede tomar una decisión y aprobar la ley en Consejo de Ministros hasta no tener este informe del CGPJ sobre la mesa.
Y el PP pretende repetir en Castilla y León la fórmula de Madrid.
Es decir, gobernar en solitario sin incluir a Vox en el gobierno autonómico si ganan las elecciones del próximo 13 de febrero. Pablo Casado lo explicaba hoy en Herrera en COPE.
Pedimos estabilidad y la estabilidad lo dan los gobiernos fuertes, gobiernos que pueden aplicar sus medidas para bajar impuestos, para blindar la fiscalidad en los pueblos. Pedimos la confianza sin tener que estar negociando con otros partidos. Llevamos demasiados años con esa inestabilidad en España y pedimos, con todo respeto, pues que se nos deje. Por cierto, es lo que indican las encuestas y es lo que ha pasado hace poco en Galicia y en Madrid.
La intención del líder del PP es aglutinar el voto del centro-derecha en torno a su partido sobre Ciudadanos. Dice que, por respeto a sus votantes, no lo da todavía por finiquitado.
Una entrevista a la de Pablo Casado con Carlos Herrera, que puedes volver a ver y escuchar en cope.es, en nuestra página web. Y en los deportes, a partir de las 3 y 5, que nos contáis, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace 37 minutos que debe haber empezado una reunión de Ansu Fati con el cuerpo médico y Xavi Hernández para decidir si finalmente se opera o no. Es una decisión que vamos a contar durante el día de hoy. Vamos a empezar hablando también del empate del Real Madrid contra el Elche después de ir perdiendo 2-0. Agónica también fue la victoria del Barcelona en Vitoria, con gol en el minuto 87 de Frenkie de Jong. Estamos en pleno mercado de fichajes, recta final. El Atlético a punto de incorporar a Reinildo. En Sevilla, los agentes de Diego Carlos, para ver si le sacan y le llevan al Newcastle. Y el Valencia a punto de hacer oficial al central Comer, procedente del Basilea. La Supercopa femenina para el Barça y dos citas para el futuro. Esta madrugada, no antes de las 4, Nadal Shapovalov, cuartos de final del torneo de Australia, y mañana europeo de balonmano España-Polonia, 3:30. Nos vale el empate.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre Moscú y Kiev, la capital de Ucrania, hay aproximadamente unos 870 kilómetros de distancia. Pero más que en kilómetros, la distancia entre las dos capitales ahora mismo se mide en posiciones políticas y podríamos decir también estratégicas. En la frontera entre los dos países siguen desplegados entre 100.000 y 150.000 soldados rusos. No está claro el total de esas fuerzas que podrían invadir Ucrania si Moscú finalmente así lo decide. Pero además del tablero militar y político, ¿qué hay de los millones de personas cuyas vidas van a depender de lo que pase en las próximas horas o en los próximos días? Ucrania tiene unos 44 millones de habitantes, algo menos que España. ¿Viven con temor toda esta crisis? ¿Creen que de verdad están a las puertas de una guerra? Pues para eso se ha desplazado precisamente hasta Ucrania, hasta Kiev, Ángel Espósito y parte del equipo de La Linterna, que ya han llegado allí, a la capital ucraniana. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Desde el centro de Kiev a 7 u 8 bajo cero, buenas tardes.
¿7 y 8 bajo cero, compañero?
Sí, es la máxima que se espera para hoy. Podemos llegar a 15 bajo cero, pero ahora, bueno, aquí es una hora más y a las 4 de la tarde ya es de noche y ya empieza a hacer fresquito, sí. 7 bajo
Madre
cero.
Mía. Bueno, además de este frío intenso, ¿qué más habéis tenido en vuestro recibimiento, Ángel? ¿Qué os ha llamado la atención?
Es verdad, como decían los españoles que has pinchado antes, que las sensaciones de tranquilidad, de calma tensa, pero es un país triste. Es un país en el que la gente efectivamente sabe que en cualquier momento les cae la mundial. Ellos no piensan que lo de Putin puede ser una bravuco nada más. Ellos saben que hace 5 o 6 años les invadió la región de Donbass, Donetsk, Lugansk, toda esa región este del país, y saben que esos 100.000 tíos no están ahí para jugar al fútbol, lo decías tú antes. Por lo tanto, la sensación es que en cualquier momento se puede liar parda, y es que asistimos a una guerra que no es una guerra solo de tanques, de bombas de aviación o de misiles desde el Mar Negro. Esto es una guerra híbrida. Aquí te cortan el grifo del gas y te han destrozado el país. Aquí te cortan la información y te cortan internet y estás completamente perdido. Aquí hay una guerra de desinformación, de propaganda y de mentiras brutal, constantemente en los medios y en el idioma. Aquí la batalla del ruso contra el ucraniano también es muy importante y esto no suena, ¿verdad? Por lo tanto, no es una guerra solo militar, que también es una guerra que está afectando mucho psicológica y mentalmente a la población de Ucrania, que son, como España, más de 40 millones de personas, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de esta crisis abierta, ¿no?, en esa frontera de Ucrania, pero entiendo, Expósito, que hasta el momento viajar en medio de estas circunstancias de tensión no ha sido nada diferente a cualquier otro viaje en tiempos de pandemia, ¿no?
No, bueno, digamos que vas con cierta precaución siempre que sales lejos en países tan raros, pero no, pasaporte COVID absolutamente en todas partes, es lo que tienen las vacunas, menos mal. Y eso sí, para entrar en el país, ahora está empezando a caer una nevada, para entrar en el país te hace falta un seguro obligatorio como extranjero, lo que te dice también cómo es un poco la sanidad aquí, ¿no? No puedes entrar si no tienes un seguro personal con una entidad aseguradora sanitaria ucraniana, eso también. Pero a partir de ahí, con un pasaporte de la Unión Europea, ellos tienen un auténtico complejo por ser europeos como nosotros. Tú entras en una plaza principal del país y ves la bandera de la Unión Europea junto con la ucraniana y el símbolo de la OTAN. Y no pertenecen ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Por lo tanto, digamos que los europeos somos muy bien recibidos, no tanto si cruzamos un poquito hacia Rusia, la verdad.
Pues, Expósito, espero que te hayas llevado el cuello vuelto, ¿eh? ¿Y el gorro?
Me he llevado el cuello... Sí, el gorro más falta todavía que lo del cuello vuelto, bien lo sabes.
Sí,
pero
en tu caso me temo que un
sí. No, hace frío, pero venimos equipados, faltaría más. Bueno. Oye, que sí quiero decir que el equipo de la linterna son Matamoros con los cables, Adrián Gil, Alberto Escalante, Rubén Corral y el Menda, el equipo de lo primero.
Equipazo. Hoy, mañana, la linterna desde la capital de Ucrania, desde Kiev. Gracias, Ángel. Te escuchamos
un beso,
esta tarde.
Pilar. Adiós.
Bueno, también aquí en España hay ucranianos, oficialmente son unos 115.000. Natalia lleva, por ejemplo, 3 años en el puerto de Santa María, en Cádiz, y contaba su preocupación en Herrera en COPE.
Me duele, la verdad, pero lo que pasa es que ya hace 8 años que estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania. Estamos como un poco acostumbrados siempre a vivir con que algo va a pasar.
Y entramos ya, estamos ya en la recta final de este mes de enero y lo hacemos ahora sí con una bajada que se va confirmando en los datos de contagios. Vamos a ver si cogemos velocidad de crucero en la caída de los casos y se difumina por fin esta sexta ola. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Recopilamos todos los indicadores en el informe COPE de hoy porque lo importante no son los datos sueltos, sino que hay que ponerlos en contexto. ¿Se confirma la bajada, por tanto, Lorena?
Sí, hoy 24 de enero llevamos 2 semanas de fin de las vacaciones de Navidad, de regreso al trabajo, la vuelta a los coles, digamos en la normalidad, y si algo hemos aprendido en estos casi 2 últimos años dos últimos años es que, en general, al virus se le combate con rutina y se descontrola con las celebraciones. Enero ha traído esa bajada de la incidencia en general. Los contagios llevan casi dos semanas ralentizándose y se nota ahora mismo en tres indicadores. El primero, la positividad de las pruebas, se queda en el 38%, elevado pero en descenso. El segundo, la tasa de nuevos casos a 7 días, que baja hasta 1.456 por cada 100.000 habitantes. Y el tercero, en esta misma tasa, a 14 días, que se queda en 3.418.
¿Y por qué hemos tenido de repente días de subidas cuando ya pensábamos que todo iba a ser mejor? ¿Por qué estos altibajos, Lorena?
Bueno, esa subida de momento solo se produjo el viernes y fue la de la incidencia acumulada a 14 días. No hay que alarmarse, que tiene una explicación, Pilar. El martes, por primera vez, la incidencia acumulada bajó tras varias semanas al alza. El miércoles siguió bajando. El jueves también lo hizo, un poquito más. Pero el viernes subió. ¿Por qué? Pues porque por primera vez se excluyó de la serie un festivo, el 6 de enero. En los festivos se hacen menos test. Sanidad pide prudencia porque dice que hay que consolidar esta bajada, pero los casos que han notificado durante este fin de semana todas las comunidades y esta misma mañana lunes siguen ahondando en esa caída de positivos. Además, la tasa 7 días y la positividad sí siguen bajando. ¿Puede que esta tarde Sanidad, cuando publique los datos, no regresemos a los del pasado martes? Puede, pero es una tendencia a la caída y los próximos días lo vamos a comprobar, aunque se produzcan algunos dientes de sierra, que es como llaman los expertos a esta situación.
Pero además de los contagios, decimos siempre, Lorena, que hay que fijarse también en los hospitales. Esto realmente es lo importante. Y ahí parece que también hemos tocado techo.
Sí, en torno a las 19.000 personas ingresadas en planta por COVID, 2.200 en UCI. Es la mitad que hace un año y hay quien dice que, salvando las distancias, es como si estuviéramos ahora mismo en una mala temporada de gripe que antes de la pandemia alcanzaba su punto álgido en estas fechas. Esta misma tarde podremos tener un aumento de hospitalizados, pero porque los fines de semana se dan pocas altas. Ya a mitad de esta semana empezaremos a notar la bajada de la presión hospitalaria.
Y en la sede de la Conferencia Episcopal ha estado esta mañana el presidente Pedro Sánchez, que ha sido recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella. Un encuentro enmarcado en la labor y la preocupación de la Iglesia por este momento de crisis social y económica en España. Han hablado también de cuestiones sociales, como la inmigración, los corredores humanitarios o las dificultades que atraviesa la España vaciada. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Buenas tardes. De eso se ha hablado, del trabajo y la entrega de la Iglesia española al servicio del bien común de la sociedad, un encuentro en el que, una vez finalizados los trabajos sobre las inmatriculaciones, el cardenal Omella ha entregado al presidente del Gobierno un libro con los análisis realizados sobre el listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 que el Gobierno entregó al Congreso. Y tras ese estudio, la Conferencia Episcopal ha comunicado que no le consta tener la titularidad de un millar de bienes que en principio fueron adjudicados a la Iglesia, y ahora será el Gobierno quien se encargará de comunicar a las entidades locales y registros esta información para llevar a cabo los procesos de regularización que correspondan.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El mundo contiene la respiración por la amenaza de Rusia de invadir Ucrania.
Y Ángel Expósito viaja hasta la zona de conflicto para comprobar cómo se prepara un país ante una posible guerra.
Vamos a contar las jornadas previas a lo que todo indica va a ser un lío importante a nivel mundial. Veremos hasta dónde.
Esta tarde a las 7, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde la frontera de Ucrania con Rusia.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera, 5 a 10 bajo cero. Estoy viendo las luces de las baterías.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes en la linterna de COPE con Ángel Expósito. Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.